Es la mañana de Federico. Es radio.
Yo siempre digo que la enfermedad silenciosa del siglo XXI es el colesterol y Adrián González de Parafarmacia Mundo Natural me tiene que dar la razón, ¿verdad? Porque qué complicado es eso de poder ajustarlo cuando nos hacen una analítica. Punto arriba, punto abajo son esenciales para estar cruzando la línea roja.
Es muy importante, ¿qué tal Isabel? Es muy importante lo que dice y es verdad. Hay que mantener el colesterol dentro de los límites fisiológicos. Un colesterol muy elevado está relacionado con el endurecimiento de las arterias, con esas placas ateromatosas. Y cuando se endurecen las arterias, pues tenemos un problema. ¿Por qué? Las arterias son los que llevan los nutrientes a los tejidos. Y cuando no recibe nutrientes de un tejido, de un órgano vital, como puede ser el cerebro, el corazón, pues disminuye todo lo que es su funcionamiento y esos son problemas cardiovasculares, esos son pérdidas de las funciones cognitivas, inestabilidad en el sistema nervioso. Pero ojo, que el endurecimiento de las arterias también puede llevar a un cierre total o parcial de esa arteria, de la luz arterial, y puede provocar una isquemia. O esas placas cuando se desprenden hacen efecto tapón en las arterias más pequeñitas y deja de nutrir ese tejido y ahí estamos hablando de una isquemia, un infarto. Pero cuando también producto de un aumento de la tensión rompe ese vaso sanguíneo, estamos hablando de un ictus, una hemorragia, hemorrágico. Entonces, fíjate lo que puede provocar el endurecimiento de las arterias involucrados en ese alto nivel de colesterol. Por eso es muy importante mantenerlo a raya y es muy importante saber que hay alternativas, porque hay muchas personas que están pautados, que su especialista le ha prescrito su receta mensual para tomar el medicamento y cuando ha empezado a partir del segundo mes notan efectos indeseables y te dice, mira, prefiero tener alto el colesterol a tener efectos indeseables. Pues no, hay alternativa y lo puedes hablar con tu médico y se lo puedes proponer y él lo va a revisar si no lo conoce y te va a recomendar. Nosotros proponemos en esos casos Divecol Forte, levadura arroz rojo fermentado, aporta un principio activo que es la monacolina K y esta monacolina K inhibe en el ciclo de la acetilcoenzima A en la fábrica de colesterol, inhibe su síntesis, por lo tanto dejas de fabricar colesterol endógeno y dejas de o disminuye el riesgo cardiovascular. Entonces es importante ahí tomarlo siempre antes de ir a la cama, porque el colesterol es nocturno y si lo tomas de noche hace mejor efecto. Y además viene reforzado con coenzima Q10. ¿Qué tiene que ver la coenzima Q10 con el colesterol? Pues se fabrican en la misma línea de producción. Y si tú cortas la fábrica de colesterol, cortas la fábrica de coenzima Q10. Y los efectos indeseables que estás viendo en los medicamentos es por déficit de coenzima Q10. Por eso, con Divecol Forte no vamos a tener esos inconvenientes porque viene reforzado con Q10 Plus, con esa coenzima Q10, para evitar efectos indeseables. Por lo tanto, el mejor aliado para mantener a raya el colesterol, para mí, es el Divecol Forte.
Bueno, pues para dudas personalizadas, ya saben los oyentes, 91446-0000, el teléfono de Parafarmacia Mundo Natural, 91446-0000, en la web hacen sus pedidos, parafarmaciamundonatural.es. En la tienda se llevan ustedes un cargamento de lo que necesiten, Alcalá 129, y por supuesto la Parafarmacia del Corte Inglés y en el Herbolario, Parafarmacia Mundo Natural. Gracias, Adrián.
Muchas gracias, Isabel.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio.
Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros. Todo está en los libros.
¿Desde cuándo, Andrés Amorós, está todo en los...
Desde hace mucho tiempo. Es una bonita canción, ¿verdad? Esta es de Jesús Munarriz y Luis Eduardo Aute. Y bueno, lo canta Vainica Doble. Y todo es una serie de referencias literarias. El unicornio, Alejandría, Aldana en Alcazarquivir, Francisco de Aldana, Kim de la India, sí. Kipling, Samarcanda, Santa Teresa o Abdil. Bueno,
de Aldana, eso es de Munarriz, ¿eh?
Eso está bien.
Eso es ya un toque de calidad.
De detalles, de calidad.
Francisco de Aldana.
Pues mira, esto es para nos sirve para introducirnos en este libro que lo comentamos el otro día. Yo también cuando una cosa tiene tanto éxito así, siempre dices un poquito de prevención. Bueno, yo lo que he leído de este libro es ya la edición número 15 de julio del 2020. La autora es Irene Vallejo y el título, que es un poquito complicado de recordar a lo mejor, El infinito en un junco. Por poner títulos bonitos, el subtítulo te dice La invención de los libros en el mundo antiguo. Pero claro, quizá les parecía eso un tema aburrido. Pues no, es un tema absolutamente apasionante. Y ha tenido muchísimo éxito. Mira, la autora es aragonesa, de Zaragoza, nació el año 79, es filóloga, es periodista, y ha encontrado ese tema, para mí, excelente, el nacimiento de los libros y de las bibliotecas, con un trabajo de años. Y luego también lo que le ha ayudado también a tener éxito es que no lo cuenta en plan académico, sino como si fuera una novela casi, con muchas anécdotas, con muchas historias. El otro día comentaba yo esa cita maravillosa de Humberto Eco, que el libro es esa herramienta, ese instrumento fantástico, las mejores herramientas del ser humano, las más sencillas, la cuchara, fíjate si no tuviéramos cuchara, el martillo, la rueda, por supuesto, las tijeras y el libro. Bueno, voy a dividirlo en dos partes, ideas básicas, digamos, y anecdotillas. Ideas básicas, para situarnos en serio. Pues parte de lo que supuso la Biblioteca de Alejandría, claro que va unida a Alejandro Magno, a la idea de helenismo, universalidad, etcétera. Luego, la importancia, son cosas simplemente, no son nuevas, pero para reflexionar un poquito. La importancia del material. Primero se escribía, digamos, en piedra, las tablillas de cera, que es lo que usaban los niños para aprender y con lo que estaban continuando.
Lo hacían así en Grecia.
Claro, bueno, allá pues, grabando. La importancia del papiro, ese es el infinito en un junco, el papiro, claro, para los faraones. Después en Pérgamo, como no había papiros, pues descubren el pergamino. Otra cosa curiosísima que la gente no es tan consciente, creo, que durante siglos se leía en voz alta, que la literatura era oral. Por ejemplo, una cosa fantástica que San Agustín, que es un personaje extraordinario, de los más grandes de la historia, conoce a San Ambrosio, que era el obispo de Milán, y se asombra porque San Ambrosio leía sin que se le oyera. Estaba leyendo un libro y no decía nada, es decir, que estaba leyendo hacia adentro, y esto era para él una novedad. También otra cosa que es muy simple, pero en fin es muy profunda en el fondo. La poesía, ¿por qué nace? Porque durante siglos se lee en voz alta, pero claro, el lenguaje rítmico es más fácil de recordar, sin duda, y además da un placer, pues no, claro, nos gusta, no se sabe por qué, ese soniquete, tiene música, bueno, pues nace la poesía. Y luego viene la prosa, que es posterior. Y cuando nace la literatura en prosa, pues ya nace la filosofía, la teoría, otros géneros. Y por supuesto, una cosa que es para reflexionar, el mérito tremendo, que fue la invención del alfabeto, que es el paso de dibujar una idea a dibujar un sonido. Y eso nos sirve para formar palabras.
Eso sí que es el cambio total.
Total, es que claro, total. De lo que se llama el ideograma, el pictograma, bueno
lo que era Egipto, como gran civilización, claro. Allá Grecia, que es...
Pero eso es un lío, la ventaja enorme que es tener letras. Bueno, pues anécdotas muy curiosas, mira, te cuento algunas en el tiempo que tengamos. Por ejemplo, cuando alguien se enamora de alguien, pues le hace algún regalito, ¿no? Sí. Pues Marco Antonio le quiso hacer un regalo a Cleopatra, que tenía la biblioteca como algo muy querido, y le regaló algunos libros, 200.000 volúmenes.
Caramba.
Que no está mal, claro, con eso, pues, en fin.
Se dice que tenía 1 millón en la biblioteca de Alejandría.
Sí, bueno, es que iban buscando por el mundo entero de esto parte, claro, que es algo muy, muy notable. Luego, Alejandro Magno también tenía un cofre de Darío, un cofre riquísimo. ¿Y qué decidió guardar en el cofre más rico? La Ilíada. Fíjate qué bonito. Claro. Luego,
además, que él es un personaje de la Ilíada.
Absolutamente. Bueno, totalmente. Es que se proyecta sobre su imagen.
Verdad, y su destino.
Claro,
fue ese.
Y lo que todos de alguna manera nos retratamos. ¿A quién nos gustaría parecernos? Bueno, ¿a quién imitamos? Para ocultar un mensaje hay muchas formas, ¿no? Pues una de las más curiosas que he leído es a un esclavo le tatúan el mensaje debajo del pelo. Le rapan y le tatúan y luego le crece el pelo y claro, para leerlo tienen que otra vez raparlo. Otra cosa curiosa que no solemos pensar, si siguiéramos con pergaminos, que es esto tan bonito, porque hay algunos facsímiles que se hacen en Valencia, ¿te acuerdas? En España, sí. Algunos extraordinarios, pero hoy no habría animales suficientes para darnos la piel para el pergamino, claro. Y luego otra cosa que es extraordinario, los recitadores de memoria. Por ejemplo, los recitadores bosnios, que eso ha existido hasta ayer, digamos, una cultura tradicional, se sabían de memoria, cada uno de ellos tenía un repertorio, unos 40 cantos, cada uno de esos cantos de 7 horas. O sea, 4 por 7, 28, ¿eh? 280 horas de memoria. O también los memoriones, los rapsodas, que recitaban en varias sesiones, no en una, de memoria entero, los 15.000 versos de la Ilíada y los 12.000 de la Odisea. Esto es aproximado, para lo mejor sí. Había versiones distintas, pero fíjate qué cosa más tremenda. Hay una anécdota también muy divertida, es muy tonta, pero a mí me divierte mucho. Cuando en un restaurante en Barcelona van los escritores del boom, va García Márquez, Vargas Llosa, etcétera, sí. Y era un restaurante baratillo así, que entonces les daban la carta y lo que tenían es que escribir ahí qué platos querían, ¿no? Y les pasan la carta y una nota para que lo escriban, ¿no? Y se ponen a hablar y a contarse historias, a pelearse, y ya llega al fin, después de un rato llega el camarero y le dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Es que aquí nadie sabe escribir? Márquez, Vargas Llosa, etcétera. Bueno, también, pues luego en el mundo, digamos, moderno, una cosa pues muy conmovedora, creo yo, las bibliotecas en sitios especiales. Por ejemplo, yo no sabía bien, tenía una idea muy vaga, la importancia de las bibliotecas en los campos de concentración nazis. Claro. Bueno, como consuelo, como refugio, no, como, pero como organización,
China,
¿eh?
Como en China.
Claro, es
en
que...
En China, los que estaban ahí 15 años, Balzac y la joven costurera china.
Eso es.
Ahí un libro, dos, tres libros, eran un tesoro. Pero un tesoro para 10 años, claro. A lo mejor ahí metido en el campo.
Claro. Mira, también cuenta algunos casos de exiliados españoles, refugiados en campos de concentración. Pues un español de izquierdas, Eulalio Ferrer, que está en un campo de concentración francés y se pasó el tiempo, no sé si fueron 2, 3 años lo que allí estuvo, leyendo El Quijote, claro,
claro,
que es lógico, como consuelo, pues sí, y como vínculo sentimental con España. Luego también historias antiguas, pues mira, yo no sabía, Cicerón tenía varias bibliotecas, no una, empleaba para sus bibliotecas, tenía 20 esclavos, porque en aquella época no eran bibliotecarios, eran esclavos, pero especializados en conservar.
Sí, que luego además al morir los manumitían.
Sí, claro, exacto, pasaban a libertos.
Por los servicios prestados y tal. Sí, sí.
En la Roma clásica, en la ciudad, había 29 bibliotecas. Y luego te cuenta historias, por ejemplo, el primer mensaje de amor pintado en un árbol, ¿no? En el siglo 3 antes de Cristo. Ya alguien pone ahí que quiere a alguien, ¿no? Y bueno, otras historias pues más feas del momento actual, que sabes que se borran, pues se cuenta que Amazon borró 1984 de Orwell de los Kindles de los clientes.
O sea, que demostró que sigue vivo.
Claro, por supuesto, la mejor demostración.
Lo mismo que se cargó el contrato que tenía con Woody Allen.
Bueno, claro, y ahora hay pues muchos sitios donde están borrando cierto tipo de cosas, ya lo sabes.
Bueno, y en Facebook y en WhatsApp es una cosa absolutamente escandalosa.
Que hay temas,
una censura soviética.
La censura que no les parecen. Por ejemplo, un tema que a ti y a mí nos gusta, pero no es el único, pero tauromaquia, pues eso, pues nada. O el otro día el ABC sacaba una cosa que es tragicómico, ¿no? Que sacó, era el día del cáncer de mama y había un dibujito médico, en fin, de la situación de los senos de una señora, pues en algunos sitios lo prohibieron, claro, por inmoral.
Esa mezcla de bolchevismo y calvinismo,
esa cosa
absurda.
Es que bueno, es una cosa sinistra. Y otra cosa final ya anécdota, mira, una cosa que yo siempre, es una manía mía y no sirve para nada, lo digo siempre y aquí lo encuentro. Nadie sabe que hoy en España se destruyen sigilosamente millones de libros que se convierten en pasta porque pulpa, se edita sí. Mucho y entonces se la frase exacta, el verbo exacto que se usa es guillotinar, que yo la primera vez que lo recibí de un editor, mire, como ya quedan solo tantos ejemplares, no vale la pena conservarlos, vamos a proceder a guillotinarlos. Y dicen, ¡ay, mi libro, no, por me, Dios, me, con no lo que a mí me ha no costado como un niño! Cabeza. Bueno, y piensa, pero lo que yo digo siempre, que es una simpleza, esto ya es mío, con la de hospitales, cárceles, bibliotecas de barrio que agradecerían esa entrega de libros. ¿Sabes por qué no?
Porque hay que llevarlos.
La no, logística. Y antes de eso, por Hacienda.
Ah, claro.
Claro, porque si lo destruyes, entonces...
No te, pagas.
No solo no pagas, te desgravas. Claro, como algo perdido. Y con que hubiera una disposición de Hacienda, se desgraba usted por los libros que regale a una cárcel, a una serie, a un hospital. Bueno, pues miles de personas podrían leer. En definitiva, la valoración, pues mira, el éxito es merecido. Yo creo que ha encontrado un gran tema, está muy bien estudiado y está muy bien contado. Únicos reparos, para mi gusto, un poquito largo, porque claro, como casi siempre pasa, está muy bien estudiado, pero son 450 páginas, podía tener unas pocas menos. También otra expresión que tú y yo usamos, y creo que nos entendemos, a veces se adorna, ¿eh?
Sí.
En los paralelismos con el presente, un poco excesivos, sí. Pero va destinado sobre todo a quién, y por eso el éxito, a bibliotecarios, a profesores, a lectores, amantes de libros, que es lo que somos todos,
pues sí.
O debemos ser, porque todo está en los libros.
Eso es
el verdad. Libro se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejo, y ha tenido un éxito muy merecido.
Pues son las 12, vamos a irnos a las noticias, volvemos mañana a las 6. Castilla y León, con el muñeco Mañueco, que tanto decía que no vengan los de Madrid, pues hace ya meses que no van los de Madrid, y acaba de anunciar una cosa suicida, que es criminal, es el fin de la economía en Castilla y León, porque les da, como siempre, a estos políticos de medio pelo, incapaces, porque todos estos fueron incapaces de hacer unas oposiciones, de tener una carrera, están en la política porque no valen para nada, para otra cosa. Cierra la hostelería, o sea, en Castilla y León. ¿De qué van a vivir? No hay turismo. Confinado toda Castilla y León.
Corderos, cochinillos, todo, vino... Todo.
Pero es que los centros de enseñanza están también a ver qué hacen con ellos. Hay una declaración ahora, que ahora les contarán en detalle, pero es sencillamente espeluznante. O sea, esta gentuza se ha creído que todo el mundo es irresponsable y que pueden pastorear nuestra vida. Pero es que las declaraciones realmente... Los centros comerciales, los gimnasios... ¿Pero por qué los centros comerciales? ¿Pero por qué los gimnasios? Dice, es que se reúne gente. Hombre, ya, también que prohíban la votación y así nos ahorramos los políticos. Ya han cerrado aquí las Cortes porque las cierren en Castilla y León, total, para lo que hacen. O sea, van a acabar prohibiendo la menor manifestación de molestia. Es que he tosido. ¡Uy, Eva, ha tosido! Estamos en manos de locos furiosos, ¿eh?
En fin, el viernes, Federico, esta medida, el viernes, se pone en marcha.
Para que desde hoy hasta el viernes los amigos de la Junta que están en el secreto se puedan largar. Porque esta historia también ya la conocemos. Solo Madrid está resistiendo. Díaz Ayuso ha dicho, la última medida, nos negamos, aquí no hace falta ningún confinamiento, esto va bien. Pero están cercando otra vez la misma historia. En fin.
Mañana más.
Mañana a las 6 estaremos como clavos repartiendo estopa y siempre repartiremos poca.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hawks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hawks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.